Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad.
Bienvenido a Conversaciones de Transformación, el podcast de Faith Walking en español. En este episodio, el tema es el uso del Eneagrama como una herramienta para aprender a vernos a nosotros mismos. Esta conversación fue originalmente grabada en agosto del 2020. Queremos recordarle que la misión de Faith Walking es restaurar la plenitud del diseño de Dios en individuos, comunidades y el mundo. Visítenos en www.faithwalking.us. Únase a la conversación.
Te alcanzaré con mi fe. Te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado.
Bienvenidos, estamos en nuestras reuniones, aprendiendo en comunidad. Nuestras reuniones le llamamos Caminando junto a Tranquilas Aguas. Y la idea es aprender en comunidad. Hace algunas semanas ya estamos explorando esta idea del Eneagrama, ¿verdad? Como una herramienta en la que podemos vernos a nosotros mismos, que podemos utilizar para vernos a nosotros mismos. Así que, antes de empezar, me encantaría escuchar, si antes de hablar del tipo 7, si hay algún comentario. Hemos cubierto 5 tipos de personalidades o de personas a lo largo del Eneagrama. ¿Hay alguien que quiera compartir algo aprendido, alguna duda o inquietud que ha surgido en medio de este aprendizaje?
Disculpe, padre, esperando, pero solo estaba pensando toda la semana, que la semana pasada noté que, wow, veo a mi papá en el 6, el número 6. Pero esta semana que subió muchas veces es, son las cosas, los aspectos del 6 que tengo yo. Y tal vez están porque soy su hijo y tal vez está porque el ADN o tal vez el tiempo con él, pero estaba pensando que me gusta la herramienta en la manera que podemos usarlo, no solo para entender gente, para entender nosotros mismos, pero para entender las relaciones que tenemos también. Uh-huh. Y me gusta este aspecto, es como nuevo en mi mente para entenderlo así.
Excelente, gracias Steve por el comentario. Y cuán útil, cuán importante es lo que compartes con nosotros desde mi perspectiva, porque el riesgo del Eneagrama a veces es, yo diría, son dos cosas. Primero es simplemente catalogar a las personas, ponerles un sello, decir, es que eres un 6, eres un 7, eres un 2, y de alguna manera justificar esas debilidades de nuestro carácter, esa falta de madurez emocional, esa falta de crecimiento y formación espiritual en nuestra vida, y decir, bueno, es que ese es el tipo que soy. Entonces justificamos, ¿verdad? Y de alguna manera ponemos esa etiqueta a las personas, y creo que ese no es un uso adecuado del Eneagrama, ¿verdad? No se trata de justificar. Al contrario, creo que se trata de aprender a vernos de tal manera que podamos crecer para nosotros mismos y que podamos ejercer compasión, amor, entendimiento a las personas que podemos ver a través del Eneagrama, a través de esta herramienta, ¿no? No para justificarlas plenamente, sino para entenderlas, ¿verdad? Es difícil. Incluso pienso yo en relaciones fundamentales de las personas, normalmente matrimonios. Yo me doy cuenta como hay conflictos profundos a veces Y gran parte de esos conflictos es la falta de perspectiva. O sea, sigo viendo el problema solamente desde mi punto de vista. Y suena como realmente un hecho de amor, un regalo de amor, el poder tomar la perspectiva de otra persona y entender eso como, ese es mi reto, ese es tu reto. Puedo tener paciencia, puedo tenerte paciencia, porque Dios te tiene paciencia, porque Dios me tiene paciencia, ¿sí? Así que esa es una excelente forma de entender este eneagrama, más allá de entenderlo en algo simplemente para hablar de mí y conocerme mejor. También se trata de los demás, ¿verdad? Y otra cosa que añado a eso es, hay distintas escuelas y pensamientos acerca del eneagrama, pero al menos esta es una opinión y es personal. El pensar que no se trata de ser solamente un número, es decir, yo soy un 7, yo soy. Creo que hay, como tú dices, hay resonancia con otras cosas. Y de hecho es muy importante el escucharlo todo y el verlo todo. ¿Hasta dónde soy un 7? ¿Hasta dónde soy un 3? No sé si Dios nos hizo así, ¿verdad? Como con un modelo, ¿verdad? Y exactamente los 3 son todos iguales. ¿Cuán iguales son? Hay una igualdad, pero también hay una diferencia. Así que hay un diseño único y específico en cada uno de nosotros. Y es útil poder utilizar el eneagrama como una herramienta para eso. ¿Sí? Excelente. Pues muy bien, permítame entonces avanzar. Vamos a ir a explorar nuestro número 7. ¿Qué les parece? ¿Verdad? Vamos a conocer o a reconocer a esta persona entusiasta. ¿Ok? La persona entusiasta es el número 7. Así que iniciamos recordando, pues sí, el eneagrama, una herramienta para vernos a nosotros mismos, nuestra verdadera entidad, nuestra falsa identidad. Esa verdadera entidad es el diseño de Dios en nosotros, ¿verdad? Lo que Cristo ha creado en nosotros. Nuestra falsa identidad, yo le digo el no Cristo en nosotros, ¿verdad? El Marcos que fue formado por sus experiencias, por sus heridas, por su cultura, por sus preferencias, que no siempre se alinean al diseño de Dios, ¿verdad? Ahí podemos hablar de cosas tan sencillas como preferencias culturales o estereotipos, y podemos hablar de cosas tan profundas como trauma, pérdida, ¿verdad? Y ambas cosas son reales en nosotros. Pasaje de contexto para el eneagrama, ¿verdad? En 2 Corintios dice, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Libertad para ver, libertad para ser. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Fíjense cuántas cosas podemos ver, aprender de ese pasaje. La libertad, el velo, el reflejar, el ver y reflejar la gloria del Señor y entender que existe un proceso de formación que nos lleva hacia ser más como Cristo. Sí, de eso se trata su vida, de eso se trata mi vida. Estoy seguro que al final del día eso es lo que vamos a vivir y a tener en nosotros, en nuestra alma, en nuestros últimos momentos, ¿verdad? Cuánto amor, cuánto amé, cuánta compasión tuve, cuánto se formó en mí el carácter de Cristo. El amor de Dios no está en juego en todos nuestros quebrantos, ¿verdad? No, Dios no nos deja de amar. Y nuestra formación, transformación, son un proceso constante y continuo. ¿Ok? Dicho eso, aquí está nuestro diagrama del eneagrama. Hemos terminado la tríada de las emociones con los tres primeros tipos, el número 2, 3 y 4. Y hoy vamos a terminar nuestra tríada del pensamiento o de la cabeza. Hemos visto la persona pensadora, la persona leal, y vamos a hablar de la persona entusiasta, ¿verdad? Queda por delante hablar de la tríada del instinto. un recordar acerca de las triadas, ¿verdad? Ubicarnos en este grupo de personas que tienen una tendencia específica, ¿verdad? A buscar seguridad, a buscar protección, a analizar en dónde estamos y lo que tenemos, y si estamos seguros en dónde estamos, cómo estamos y de la manera en la que somos. Esa es la tendencia que existe en este grupo de personas. Las decisiones que estas personas toman, normalmente las toman basadas en su razonamiento. Es decir, por eso se llama la triada de la cabeza, ¿verdad? Hay un gran enfoque en cuanto a ideas, lo correcto, incorrecto y cuestiones analíticas, ¿verdad? La búsqueda existencial es de seguridad. La pregunta existencial es, ¿estoy a salvo? ¿Estoy seguro? La emoción que activa el falso ser normalmente es el miedo y la ansiedad. Esas son las emociones que suelen ser el patrón de quebranto, si cabe el término, de estas personas. Y recordar, todos nosotros como seres humanos tenemos todas las necesidades. Buscamos necesidades de estima, de seguridad y de control. Pero las personas de la cabeza tienen una tendencia especial, sensibilidad especial por seguridad y por protección. Así que bueno, vamos a empezar. La persona entusiasta, ¿verdad? Un par de versículos bíblicos. Esto, y es hermoso empezar aquí. ¿Qué es lo que refleja esta persona de Dios? ¿Qué es lo que Dios le dio a esta persona para reflejarse a sí mismo? El Salmo 16, que utilizamos en nuestra meditación, dice, me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. ¿Verdad? Los números 7 reflejan gozo, alegría, dicha, entusiasmo. ¿Sí? Eso es algo muy real, algo que Dios nos ha dado. De alguna manera especial, las personas de este tipo lo reflejan. Versículo adicional en Juan, este es Jesús diciendo, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Fíjense, ahí hay un espacio de seguridad, ¿sí o no? Permanecer en el amor de mi Padre es seguro. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. De esa seguridad se refleja una alegría completa, no solamente una alegría, no solamente una alegría de qué bonito está el día hoy. Es completa, es profunda. Y viene de un espacio de seguridad. Y de alguna manera este pasaje refleja de esa manera. O el tipo 7 refleja este pasaje. En buscar un lugar de seguridad. No necesariamente en obediencia, pero en saberse en un lugar seguro. Y vivir la alegría que ese lugar seguro promete. Así que vamos a ver, nuestra primera reflexión tiene que ver con lo que le llamamos la madurez, ¿verdad? La verdadera identidad de la persona del tipo 7, ¿verdad? Ya lo dije, reflejan el gozo y la esperanza de un futuro redimido por Dios. Definitivamente, no podemos negar que el reino de Dios, la obra de Dios, producen gozo, ¿verdad? Es parte del fruto del Espíritu y que hay un futuro que en el que tenemos esperanza porque Dios lo redime. De alguna manera los tipos 7 reflejan esto de una manera muy especial. Son personas entusiastas en su madurez y saben encontrar el gozo en la vida. Son personas, las personas a su alrededor, perdón, recuerdan que están vivas cuando comparten tiempo con ellas. Esto es hermoso. Y tengo que admitir que tengo también un cariño especial por los tipos 7. No solamente porque son fáciles de amar, sino porque mi esposa es un tipo 7, ¿verdad? Tengo una experiencia personal segura y eso es una realidad. Julie me recuerda que estoy vivo. Julie me recuerda que la vida es hermosa, ¿verdad? Julie me recuerda que la vida es bella. Su sonrisa, su manera de vivir es generosa, es entusiasta, es abundante y de alguna manera salpica este entusiasmo y abundancia en mí, ¿verdad? Así que ese es el tipo, las personas de tipo 7 tienen esa tendencia. Son personas curiosas y optimistas en su madurez. aman la aventura y hacen las cosas con alegría. Son juguetones y compañeros divertidos. Es decir, si uno quiere tener una buena aventura, busque un amigo del tipo 7, ¿verdad? Va a ser una persona optimista, curiosa, observadora, agradable, alegre, y va a estar ahí. Yo me apunto primero. Yo no me lo pierdo. ¿Quién quiere ir? Yo quiero ir. Vamos a ver. Vamos a cambiar el plan. Claro que sí. La aventura es maravillosa. Y eso es hermoso. Créanme, es hermoso. Recuerden que las semanas pasadas hablamos de otros tipos, ¿verdad? Y entre otros hablamos del tipo 6. Y decíamos la diferencia, ¿verdad? De un tipo 6, que todo tiene que estar planeado porque nada es seguro en su inmadurez. Imagínense un tipo 6 con un tipo 7 viajando, ¿verdad? El tipo 7 quiere parar en cada lugar, comer en cada restaurante, probar todo lo que se pueda probar, ¿verdad? Y el tipo 6 no puede hacerlo. Es decir, es esa paradoja, ¿verdad? Ambos buscan seguridad, pero la buscan de una manera diferente. El tipo 7 la busca en el gozo, la alegría y el placer. El tipo 6 busca esa seguridad en el control, ¿verdad? En su madurez, los tipos 7 tienen un don especial para considerar y apreciar nuevas ideas y cosas interesantes. Les estimulan las posibilidades de lo nuevo. Yo puedo ver a Julie en esto. Julie es una excelente conversadora y si la idea es estimulante e interesante, la conversación es maravillosa y puedo ver a Julie florecer y las ideas nuevas, ¿verdad? Y aprender. Entonces son personas que buscan. Pero es el gozo de ese aprender o de esa novelería, si cabe el término, lo que llena sus corazones, ¿verdad? Les estimula las posibilidades de lo nuevo, definitivamente. Una nueva idea, un nuevo libro. Un nuevo podcast, ¿verdad? Ese es el tipo 7. Cuando están también en su madurez, estas personas enfrentan problemas y cuando los enfrentan son capaces de descubrir significados alternativos, normalmente positivos a lo que están viviendo. Mantienen un sano equilibrio al recordar que las tristezas pasan y que hay esperanza en el futuro. Y al hacerlo, fíjense, alivian las cargas de los demás. Es como el ungüento del gozo. Y no es que trata que están felices cuando la gente está llorando, pero son capaces en su madurez de entender el sufrimiento como algo que no es el fin. Hay un pasaje, ¿verdad?, en el libro de Hebreos que dice que Jesús soportó la cruz, el dolor, el sufrimiento de la cruz, lo hizo por el gozo que estaba detrás de la cruz. Y de alguna manera, ese pasaje también refleja lo que un número 7 en su madurez nos ayuda a hacer, nos ayuda a recordar que hay un mañana, que a veces sembramos con tristeza y con lágrimas, ¿verdad? Y las lágrimas son reales, pero que vamos a despertar y vamos a cosechar con gozo y con cánticos de alabanza, ¿verdad? Y eso es algo hermoso, es un regalo hermoso para los demás, para el cuerpo de Cristo. Así que eso lo traen y nos lo regalan las personas del tipo 7. Son personas que viven intensamente y animan a otros a vivir intensamente con gratitud en su madurez. ¿Okay? Entonces tenemos una imagen de este tipo de personas, ¿verdad? Positivas, optimistas, aventureras, alegres y me atrevo a decir en su madurez también balanceadas, ¿sí? Capaces de ser compañeras útiles. Así que esa es la madurez del tipo 7, ¿verdad? Hay mucho de Dios en eso. Hay mucho de Cristo en eso, ¿verdad? En ese gozo. Es una promesa de Dios y la necesitamos recordar. Vamos a hablar ahora de la inmadurez, ¿verdad? La inmadurez del tipo 7. Este es un filósofo, ¿verdad? Arthur Schopenhauer. Él dice, los dos enemigos de la felicidad humana son el dolor y el aburrimiento. Y aquí de alguna manera nos da a entender algo del carácter del tipo 7. El dolor y el aburrimiento son los enemigos de las personas del tipo 7. ¿Verdad? Eso es lo que ellos tratan de evitar. Vamos a tratar de entenderlo. En sus experiencias de formación, las personas de tipo 7 normalmente tuvieron experiencias en las que estuvieron confinados o limitados a vivir plenamente. Algo los limitaba o alguien los limitaba. No hagas eso, no puedes hacer eso, no debes hacer eso o cualquier tipo de limitación. Se sintieron encerrados. Entonces aprendieron a soñar a ir a su mundo interior, a soñar y a vivir de la esperanza de las posibilidades futuras para evitar el sufrimiento presente. ¿Sí? Aprendieron a ver solamente lo positivo o a refugiarse, no solamente ver, refugiarse en lo positivo, en la esperanza, en sus sueños. Aprendieron a mantenerse ocupados para no sufrir. Y es algo así como que se dice, seré feliz si me mantengo ocupado, positivo o optimista y enfocado solamente en lo bueno. ¿Verdad? Y ellos internalizaron ese mensaje de una manera especial, que básicamente les enseñó a cuando tienen que enfrentar sufrimiento, lo que hacen es que simplemente lo ponen a un lado, lo niegan o lo cubren con cosas interesantes, con cosas nuevas, con cosas gozosas, con ser positivos. Son normalmente optimistas extremos, ¿sí? Y cuando están inmaduros, normalmente no nos ayudan, porque ese optimismo no necesariamente proviene de Dios, proviene simplemente de un deseo de cubrir o evitar enfrentar su sufrimiento. En su inmadurez, estas personas buscan ser estimulados o estar estimulados constantemente. Buscan estar haciendo algo nuevo siempre, leyendo un libro nuevo siempre. Buscan lo que sea agradable y placentero. No necesariamente o no solamente me refiero a placer físico, sino todo lo que se sienta bien es lo que ellos buscan y ahí se quieren quedar. Y desechan lo que produce aburrimiento o tristeza. Esto los obliga a estar constantemente cambiando. Los tipos 7 en su inmadurez compran un libro que suena maravilloso, hablaron de eso con sus amigos, vivieron todo eso, pero no lo terminan de leer porque buscan otro libro y otro libro y de pronto tienen 20 libros y sabe, han tocado algunas páginas de ellos, pero no han terminado ninguno porque realmente el terminar el libro no les trae placer o no les hace sentir bien. Lo interesante es comprar el libro, es la idea del libro y de lo que puedo aprender en el libro, lo que lo llena de vida, ¿no? Así que es difícil porque cambian. Tienen dificultad para elegir, obviamente, porque hay demasiadas posibilidades interesantes. No me pidas de escoger una, ¿verdad? Todo, no me quiero perder de nada. ¿Cómo? Si elijo esto, me pierdo de esto. Estoy hablando en su inmadurez, ¿no? Entonces se vuelven personas indecisas o son impulsivos. Toman decisiones un poco al impulso del momento sin realmente considerar las cosas, lo que se vea mejor, ¿no? Como un niño frente a los helados, ¿verdad? O empiezan a tratar de pedir una probadita de cada sabor o van al color que más le llame la atención en ese momento, ¿verdad? A menudo en su inmadurez, recuerden, a menudo inician cosas que no terminan, pues se vuelven aburridas. Esto se percibe como inconstancia, falta de compromiso por los demás. Las personas a su alrededor empiezan a sufrir por esa inconstancia. Planear para estas personas es la mitad de la diversión, ¿verdad? Y lo hacen con un extremo optimismo. Es duro para ellos cuando alguien les echa un balde de agua fría. O echa un balde de agua fría a sus planes, ¿no? Yo lo conozco también por experiencia. Cuando yo soy una persona mucho más calmada, mi tipo, y lo veremos en el futuro, el 9, pero Julie es un tipo 7. Entonces Julie es intensa y me cuenta una idea y me cuenta un plan y todo suena tan maravilloso. Y yo en mi deseo de buscar armonía y todo posible, primero, No me va bien la intensidad emocional, me desarma un poco. Pero lo que hago entonces es a lo mejor le pregunto algo o busco lo que puede fallar de eso o simplemente lo comento. Y cuando lo hago sin cuidado, cuando lo hago sin considerar quién es Julie, de alguna manera incluso la puedo herir muchísimo, ¿verdad? Es realmente, literalmente, es un balde de agua fría. Es como decir, wow, no me ves, no me comprendes. Y especialmente los tipos 7 en su inmadurez no saben bien cómo enfrentar esos baldes de agua fría. Y muchas veces lo que hacen es cambiar de relaciones, de amigos a otros amigos, de grupos a otros grupos. ¿Por qué? porque más que la relación, más que el compromiso a la relación, lo que están es buscando lo que ellos pueden sacar de la relación en el sentido de gozo, de placer, ¿no? Y insisto, el placer no es placer físico, es el sentirse bien, es el estar estimulados, es sentirse bien. En su inmadurez, las personas del tipo 7 temen estar atrapados, aburridos o entristecidos. Ese es su temor. No me limites de nuevo. No me digas que esto no puede ser. No me digas que el resto de mi vida va a ser aburrida. Voy a tener que seguir viviendo en el mismo lugar, en la misma casa. Eso es lo peor, ¿verdad? La rutina no les funciona. Buscan llenar su vida de cosas agradables. El problema es que son insaciables. En su inmadurez, recuerden, son insaciables. Están buscando siempre algo más, algo mejor, algo más interesante. Y a veces esa búsqueda no tiene fin. Toma tanta de su energía que pues no tienen energía para otras cosas. Y normalmente tienen mucha energía. Evitan el temor y el sufrimiento. Eso es lo que está al final, detrás de esta búsqueda de insaciable, de cosas agradables. Lo que hay es un deseo de evitar el temor y el sufrimiento. ¿Sí? El sufrimiento es inseguridad para ellos. Recuerden, están buscando seguridad. Si hay sufrimiento, significa que hay inseguridad. No estoy bien, algo está mal, no estoy en el lugar adecuado. Si no se siente bien, algo está mal. Y si algo está mal, no estoy seguro. Esto muchas veces los hace verse superficiales, ¿verdad? Buscando solamente la parte agradable. Porque la vida, en muchos casos, y creo que todos lo sabemos, trae sufrimiento, ¿verdad? Y parte del crecimiento de estas personas es aprender a enfrentar ese sufrimiento. Quisiera hacer una pausa aquí. Me encantaría escuchar comentarios. ¿Qué es lo que viene a su mente?
Hablando como un 7. En realidad estaba sorprendido con una de las palabras, como temor, y la idea. En realidad me convirtió que en mí estaba un punto de orgullo que veo las posibilidades. Pero en realidad, muchas veces, como dijo las instrucciones, mi orgullo mezclado con los buenos puntos me haga hacer las cosas problemáticos para las demás, especialmente mezclado con el optimismo. Como siempre trato a hacer más que podemos hacer. Y esto es algo que ya estoy viendo. Antes digo, lástima, el mundo no puede alcanzar mis deseos, pero en realidad ya entiendo.
Excelente, Steve. Y fíjate, eso es una frase que podemos utilizar, ¿verdad? Es una frase de los 7. El mundo no puede conmigo, ¿verdad? ¿Qué les pasa a todas estas personas que no pueden hacer todo lo posible? Apenas hacen un poquito de lo posible. Y el efecto, ¿verdad? Acuérdense, no se trata de juzgar lo correcto o lo incorrecto, sino de ver lo que es útil o lo que no es útil. El otro lado es que las personas necesitan tiempo, necesitan hacer cosas que son posibles, ¿verdad? Y quieren terminarlas antes de empezar cosas nuevas. No, tú no dijiste el seguir empezando, pero necesito algo que es probable. Necesito los pies en la tierra, ¿verdad? Y de alguna manera eso significa tiempo, eso significa ir despacio, eso significa crear estructuras básicas, ¿verdad? La casa que se construye sobre la arena se construye rápido, la otra casa se construye con más trabajo. Y los tipos 7 están pensando en la casa, no la estructura. Y no tiene nada de malo, el amor de Dios no está en juego, pero ese es el lugar de crecimiento. Y ese es el dolor a veces para las personas que viven con un tipo 7 inmaduro. Es que no puedo contigo, no puedo. Estás cambiando la sala todos los días. Y un día estás queriendo cambiar el baño y el otro día quieres cambiar de casa. yo qué sé, ¿no? Es difícil, ¿no? Excelente. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario?
Una preguntita. Los de personalidad tipo 7, cuando tienen sus momentos de rabia, ¿suelen explotar? O sea, no sé, porque tengo como una mera idea de ese tipo de personalidad, porque ellos como que no logran encontrar placer en terminar las cosas. No sé si es lo que logro como entender basada en la descripción que mostraste ahora, y que de una manera por eso inician una cosa y luego cogen otra, pero no logran terminar. Y es que digamos que ellos pierden, lo que logro entender es que pierden como el placer de encontrar placer en terminar una cosa y también el placer de iniciar una nueva. ¿Esta es como la dificultad que ellos pueden tener?
Pues sí, escucho dos cosas, que me preguntas dos cosas. La primera tiene que ver con iniciar y terminar. Sí, los tipos 7 tienen más placer en iniciar un proyecto que en terminarlo, definitivamente. Cuando el proyecto se vuelve aburrido, cuando el proyecto requiere rutina y requiere esfuerzo en el sentido de trabajo rutinario, un tipo 7 inmaduro pierde un poco su deseo de hacerlo porque está más interesado en algo nuevo, ¿verdad? Lo segundo que te escucho decir es explotar, y no necesariamente. Todos explotamos, no necesariamente ni sí necesariamente. Es decir, todos podemos explotar. Esto es un poco más indirecto. Pero la ira no es una de las emociones base en los tipos 7 o en las personas de la triada de la cabeza. Lo es en las personas que vamos a ver luego, en el instinto, las personas del instinto. La ira está ahí, durmiente, ¿verdad? Pero es el miedo y la ansiedad lo que está durmiente en el tipo 7. No sé si esto responde a tu pregunta.
No, sí, porque pienso que en ellos, en la parte de terminar, digamos que una de las cosas que uno podría trabajar con ellos es lograr que encuentren como algo de placer y de disfrute de terminar una obra o de terminar algo que inicia, ¿sí?
Sí.
Porque también allí es como lo sano que ellos deben de lo que uno podría trabajar como en ellos, es como mi pregunta.
Sí, exacto. Sí, y lo vamos a ver ahora en las cosas que podemos hacer para crecer. Si somos del tipo 7, una de esas cosas va a ser precisamente eso. Terminar lo que empezamos, ¿verdad? Y aprender a vivir el proceso completo, no solamente el entusiasmo de iniciar algo, sino el trabajo a veces de continuarlo. No quiero decir que los tipos 7 no sean trabajadores, no, lo son. Son personas que hacen todo con alegría, pero no están estimulados por cosas que son más bien rutinarias. La rutina les cuesta, ¿verdad? Pero la vida tiene también que enseñarnos a enfrentar rutina. Así que esa es parte del crecimiento.
Gracias.
Excelente. Gracias. Gracias por las preguntas y los comentarios. ¿Okay? Voy a continuar. Vamos a continuar un poco con esto, ¿verdad? De la descripción de las personas tipo 7. Vamos a ver, esos son los adjetivos, ¿verdad? Nos ayudan a ver un poco más la posibilidad. Una persona de tipo entusiasta, de tipo 7, en su verdadera identidad es vista como una persona optimista, entusiasta, espontánea, encantadora, imaginativa, versátil, divertida, visionaria, curiosa, involucrada, juguetona, en el buen sentido de la palabra. ¿Okay? Hay mucha alegría y hay muchas cosas buenas en esa verdadera identidad, en esa madurez. En su inmadurez, los tipos 7 son considerados impulsivos, superficiales, distraídos, aislados, intranquilos, no confiables, indecisos, imprudentes a veces, están buscando siempre algo que les dé alegría, a veces cometen imprudencias por eso, inconsistentes, exagerados o frívolos. Frívolos porque no, en su inmadurez no saben cómo estar con el sufrimiento. Entonces cuando un amigo está sufriendo, es difícil para los siete estar ahí. Normalmente lo que optan es por no estar ahí, ¿verdad? Es difícil, es un área en la que hay que aprender. Visto desde esta perspectiva, el regalo divino que reflejan las personas de tipo 7 es la alegría, la abundancia, la redención de Dios. La necesidad esencial que tienen es estar seguros a través de ser felices y libres, a través de hacer cosas que les agradan y sentirse libres. Sentirse felices y rodeados de cosas que les gusten es lo que les da seguridad. El enfoque es normalmente en lo que sigue. Siempre están pensando en lo que sigue. ¿Y qué voy a hacer después? ¿Y qué vamos a hacer después? La tendencia de pecado, ¿verdad? De ese alineamiento con Dios suele ser la insatisfacción. Están siempre insatisfechos, insaciables, glotonería, ¿verdad? Ese es el punto de los siete. Hay una tendencia a hacer más de lo que deben. Glotonería, y no me refiero solamente a comer, ¿ok? Glotonería de lo que es, les da placer, les hace sentir bien, quieren hacerlo y hacerlo más. ¿Qué es lo que evitan? El aburrimiento y la rutina. ¿Qué es lo que utilizan como mecanismo de defensa? El escape. ¿Verdad? No estoy aquí, ya no voy a quedarme en el sufrimiento. ¿Y qué es lo que temen? El dolor y el sufrimiento. Muchas veces están desconectados de su propio sufrimiento. Parte de su trabajo es conectarse. Recuerden, hablábamos de sus experiencias de formación. Vivieron algo que causó sufrimiento. Y lo que hicieron es aprender a escapar de eso a través de lo positivo. ¿Verdad? Cuando esa es nuestra única herramienta para enfrentar el sufrimiento, estamos en problemas, ¿verdad? Porque no podemos escapar del sufrimiento, ¿verdad? De alguna manera. El mensaje redentor, ¿verdad? Es que Dios está aún presente en el sufrimiento y en la rutina. ¿Okay? Dios está presente en el sufrimiento. Me río pensando un poco en mi esposa. Parte, y es un hermoso corazón, pero y hay mucha madurez en ella, pero parte del área que suele ser difícil para ella es pensar en servir a los demás. Fíjense, se ve muy bien en servir al reino de Dios. Ella quiere ser misionera en África, ¿verdad? Y tener un orfanato para niños. Ese es su sueño. Entonces, siempre está pensando en eso. El futuro, la posibilidad de eso, llena su vida. Pero de pronto, el estar aquí viviendo en Houston, sin orfanato, con tres pequeños, y ama a nuestro hijo. Los niños no tienen nada que ver, pero una vida más normal le causa tristeza, le causa ansiedad. Y esas son nuestras conversaciones muchas veces, ¿verdad? ¿Por qué no estamos haciendo, sirviendo a Dios en África o en donde sea? ¿Por qué estamos viviendo esta vida de esa manera? No de la manera en la que quisiera vivir. ¿Por qué tiene que ser una vida normal? ¿Se dan cuenta? Y obviamente es difícil. Ahora, el otro lado de eso es compararse con las demás personas. Entonces, cuando de pronto Julie ve y lee la historia de una joven que tiene apenas 27 años y ya tiene un orfanato en África o lo que sea, es como dice, me perdí la vida. Todo lo que tenía que ser, me lo perdí, ¿verdad? Y eso es un área de desolación en su vida. Así que Dios está presente en el sufrimiento y la rutina. El crecimiento para estas personas es a través de tener confianza en la presencia de Dios en toda circunstancia, como ya lo dijimos. Es el aprender a liberar sus ansias, de llenar sus vidas de placer y de planes, ¿verdad? De alguna manera tiene que ver un poco como el ayuno, ¿verdad? No necesito todo eso ahora. En inglés le dicen sober-mindedness. Es una especie de temperanza o una especie de aprender a estar bien, a contentarme con lo que hay. Pablo dice en una de las epístolas, dice, aprendí a estar contento con mucho y a estar contento con poco. ¿Verdad? Porque no es lo mucho ni es lo poco. Es que Dios en mí me hace capaz de enfrentar lo poco y enfrentar lo mucho. ¿Se dan cuenta? Ese es un lugar seguro. Esa es la verdadera seguridad del alma. No el tener mucho o el tener poco. ¿Sí? Crecen también a través de aceptar lo doloroso, ¿verdad? Como aceptar lo gozoso. Es un balance. Es también una templanza, digamos, en cuanto a decir, la vida está hecha de las dos cosas. No solamente de alegría, sino también de tristeza. El ayuno, el silencio, la soledad son útiles para estas personas porque les ayudan a adquirir esta sobriedad en el alma. ¿Sí? Necesitan, imagínense, para un tipo 7, hacer silencio no es tan fácil, es aburrido, la verdad. Y si es mucho tiempo, es aburridísimo. Por favor, hagamos algo, hablemos de algo, ¿verdad? Así que no se trata de obligarlos a hacer silencio, pero se trata de que ellos aprendan y consideren que ese silencio puede ayudarles a desarrollar los músculos, si cabe el término, que necesitan para poder crecer espiritualmente. Practicar la presencia de Dios en todo momento, ¿verdad? El hermano Lorenzo, Brother Lawrence, escribe el libro de la práctica de la presencia de Dios. Saber que Dios está en todo el momento, no solamente en el futuro, no solamente en lo agradable. Y finalmente, enfrentar su sufrimiento en la presencia de Dios. Para muchos de los de tipo 7, es muy, pero muy útil el conocer, reconocer su vida en el contexto de áreas y lugares de sufrimiento. No es fácil, pero es útil. ¿Sí? Trabajo como el trabajo de Faith Walking en los primeros módulos en el que hablamos de votos, de experiencias pasadas en las que sufrimos, no son fáciles, pero son útiles para sanar en las personas de tipo 7. El Enneagrama y Faith Walking, una rápida conexión antes de iniciar nuestro gráfico y nuestro diálogo, ¿verdad? El significado de los votos negativos de estas personas fue algo así como: la felicidad está en el placer, en la aventura y en lo nuevo. No me lo puedo perder, ¿verdad? Este es un significado de cómo ven el mundo. Tu desobediencia habitual es la incertidumbre, la glotonería, la inconstancia. El impacto que tienen a veces en sus vidas es lo que ven los demás, son superficialidad y ansiedad. Tienen una exagerada identificación con lo que es interesante, placentero, nuevo. Siempre es mejor que lo que existe, o suena mejor de lo que existe, ¿verdad? Siempre el pasto está un poco más verde no en el vecino, sino en el más allá, en el mañana, ¿verdad? En lo nuevo. Algo que nos ayuda o que los ayuda es Dios está presente en mi sufrimiento. Y me transforma a través del mismo. Aprender a entender el trabajo de Dios en sufrimiento. Nuestro gráfico, que es útil para entender esto. Las personas del tipo 7 reciben dones de Dios. Recuerden, son personas que están buscando existencialmente seguridad y protección. Estoy a salvo. Y reciben dones de Dios. Y los dones que tienen es la fe. Personas que creen en lo posible y en lo imposible. Otro don es animar a los demás, ver el gozo en la vida. Esos son dones de Dios y han sido dados para estas personas. Ahora, cuando estas personas son capaces de encontrar la respuesta a su pregunta existencial, a su necesidad de seguridad en Dios, cuando se encuentran seguras en Cristo y ejercitan sus dones, lo que producen es un fruto. El fruto es una virtud, y la virtud del gozo. Gozo bendito, el gozo de Dios. Dios se reflora. Ahora, esto no siempre sucede así. ¿Qué es lo que sucede? Hay veces que nos olvidamos que estamos buscando seguridad. Nos olvidamos que estamos buscando seguridad y que la encontramos en Dios. Entonces empezamos a buscar la seguridad en nuestros dones. ¿Verdad? No en Dios, sino en mis dones. Si yo tengo suficiente fe, si encuentro suficiente gozo en la vida, si animo suficientemente a los demás, entonces me voy a sentir seguro. ¿Sí? Ese es el cambio, es una mini idolatría. Cuando eso sucede, lo que se produce es el quebranto de la glotonería, buscando más y más y más, nunca encontrando satisfacción. Esa es la realidad aquí. Así que bueno, voy a terminar ahí. Ese es nuestro enfoque, ¿verdad? Terminamos en nuestra tríada de la cabeza, tipo 5, 6 y 7. Voy a parar y me encantaría escuchar sus preguntas, sus comentarios.
Está muy claro, agradezco mucho. Hay mucho para pensar. En realidad es la verdad. Solo estaba pensando que mi nieta tuvo música y la pedí apagarlo porque estaba distrayéndome. Y creo es una de las debilidades del 7, que estamos, nuestras antenas siempre están encendidas. Uh-huh. También y
buscando.
Ajá.
Excelente. Muy bien, Steve, es verdad. Siempre buscando, siempre tratando de cubrir ese vacío existencial, ¿no?
Es interesante. Tal vez quiero, no sé qué es el huevo y la gallina, pero si tienes la, no sé si está buscando más que ya recibe y quiere ver lo que está, entiendes, en vez de lo que está aquí está aburrido, pero también hay una, la curiosidad refleje que tal vez el mente un poco, y tal vez es el ADD también, pero solo estaba pensando que el visionario no está buscando la visión porque está aburrido ahorita, pero porque viene a su mente. ¿Me entiendes? Tal vez estoy pensando en la diferencia entre la búsqueda y la, la distracción.
Sí. Sí, probablemente creo que hay más búsqueda que distracción. ¿Verdad? Creo que inconscientemente es una atracción a aquello que es agradable, aquello que es bello, aquello que es bueno, que está lleno de vida. No hay nada malo en eso, ¿verdad? Lo malo es cuando eso es todo lo único que hay, ¿verdad? Cuando no puedo estar presente aquí, en este momento, que aunque no se vea tan bello, es en donde estoy y estoy presente en la posibilidad del mañana o en la posibilidad del lo bello que está allá, en donde mi presencia se divide, ¿verdad?
Sí. Me gusta la reacción a la distracción. Sí. Gracias.
Muy bien. ¿Cómo creo que amar a un tipo 7, ¿verdad? ¿Cómo amar a una persona de tipo 7? Pues es con amor, ¿verdad? Invitando a la persona a estar presente en el contexto de lo que hablamos. Y cómo hacerlo sin echarle un balde de agua fría, ¿verdad? Porque ese es el problema. Hombre, pero ¿por qué está siempre mirando allá? Y es ahí en donde viene el al final del día, es buscar seguridad, ¿no? En mi experiencia con Julie me he dado cuenta que realmente el único, no me atrevo a decir argumento porque no es un argumento, pero lo único que centra a Julie realmente es Dios. En medio de toda esta idea de que vamos a ir, ¿por qué no vamos a África? ¿O por qué no estamos haciendo esto? Y de pronto hay este dolor existencial de que mi vida está pasando. He aprendido que yo decir algo, yo tratar de hacer ver, de darle mi opinión, no ayuda absolutamente en nada. Lo que suele ayudar es decirle, presentemos eso a Dios. Presentemos ese sufrimiento, esa necesidad, ese deseo a Dios. Y veamos qué es lo que Dios te dice. Veamos qué es lo que Dios... Y es increíble ver cómo... De pronto, es la voz de Dios la que sana, ¿verdad? Y la que y sana por un tiempo, ¿verdad? Trae la esencia de estoy contigo, estoy aquí. Y se siente segura. Y eso es realmente lo que busca. Entonces, una de las confusiones con los tipos 7 es que parece que siempre están buscando solamente lo alegre, son muy responsables. Y no es así. Julie no está buscando simplemente pasársela bien. Ella está buscando realmente seguridad. Pero su seguridad está siempre en la posibilidad de algo que no siempre está aquí. Entonces, invitar al número 7 a encontrar a Dios aquí o a presentarle esa necesidad a Dios suele calmar, centrar y bendecir, porque de pronto en esa redención del 7, de pronto hace lo que tiene que hacer en el presente con gozo. Y lo hace con mucho más gozo y lo hace de una manera hermosa, más que yo. ¿Verdad? Es ahí en donde yo digo, wow, una sana envidia. Es decir, ¿cómo puede vivir la vida tan intensamente? ¿Verdad? Si nos regalaron conejos, wow, ¿cómo los disfruta? ¿Cómo puede ver todo esto que yo no siempre veo? Ese es el regalo del 7 redimido. Gozoso en el presente, porque estoy seguro en el presente, porque Dios está conmigo en el presente.
Estaba pensando en el versículo que dice, tal vez para nosotros 7, es que esa en Efesios que dice la plenitud del amor de Dios. Pablo digo, estoy gloriando, doblando mis oídos y pidiendo al Padre ayudarte a entender cuál es las cuatro dimensiones del amor de Dios y ya a Él quien puede hacer lo que más que lo pedimos o podemos imaginar. También, y siento que sí, el Señor es el fuente de nuestra paz, porque nos da el gozo. Porque el Señor es multifacético.
Sí. El pasaje que leímos de Jesús, ¿no? Permanezcan en mi amor. ¿Verdad? Permanezcan, fíjate, es geográfico de alguna manera. Si cumplen mis mandamientos, que es más allá de legalidad y de reglas, y de, si me obedecen, si son fieles a mí, permanecen en mi amor, y así como yo permanezco en el amor de mi Padre, entonces mi gozo será completo en ustedes, ¿verdad? De alguna manera, el permanecer suena como que no, para un 7 inmaduro, permanecer, eso suena limitante. Entonces aprender a estar en esa quietud, permanecer en los mandamientos es ser fiel, ¿no? El gozo realmente va a venir de mi fidelidad a Dios, no de la excelente capacidad que tengo para ver qué es lo más divertido que podemos hacer o qué es lo más asombroso que podemos hacer. Muchas gracias. Estamos ya a tiempo. Es tiempo de despedirnos y pues lo hacemos siempre con recordar esta bendición, ¿verdad? Y nos la ofrecemos los unos a los otros, ¿verdad? Yo simplemente le doy voz. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Muchas gracias.
Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar.
Para más información, visítenos en www.feedwalking.us. Queremos recordarle que Feedwalking existe gracias a su contribución financiera. Para hacer una donación, visite nuestra página web. Gracias por escucharnos.
Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo. trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré.